Hola personas de internet, bienvenidos aquí en Moon Black, yo soy Moon y en el episodio de hoy les traigo mi narrativa gráfica favorita del año pasado. Si estuvieron ya aquí en esta primera semana, ya subí el episodio de mis mejores lecturas en formato novela, que si aún no lo han escuchado, pues se los dejo aquí en la descripción, ya saben, para que chequen un poquito que estuve leyendo y que me estuvo gustando. Por temas de tiempo y por temas de contenido, prefería hacer este episodio aparte porque son bastante lecturas de narrativa gráfica. Y si lo hubiera hecho todo junto, se hubiera hecho como una hora y media de contenido o más. Y pues ni ustedes van a querer escucharme, ni yo voy a querer editarlo. Así que por amor al arte y amor a la paz, de esta manera lo hice. Primero que nada, antes de ir de lleno con la narrativa gráfica, quiero darles mis puntos o mis historias que pudieron haber entrado en esta lista, pero por una u otra razón no estuvieron, no porque no me hayan gustado, sino más bien porque no están terminadas, porque no las registré en Goodreads o cosas así, y por eso no están aquí como en la lista como tal, pero sí los voy a mencionar porque realmente necesito hablarles de estos como tal. El primero es Lector Omnisciente. Esta es una historia que encuentran disponible en Webtoon y está basada en una novela que se llama Omniscient Reader's Viewpoint, algo así. Es una web novel. Es una historia bastante divertida en el sentido de qué trata, porque habla sobre un mundo como el tuyo, como el mío, en donde de un día para otro aparece el apocalipsis. O sea, estaban bien chill yendo a su casa y de repente el apocalipsis empezó. Podría decirse que es una especie de historia como de transmigración, pero al revés, porque en vez de que el personaje entre a la novela está pasando en su mundo. O sea que está bastante divertida. El webtoon está bastante bueno, van como por el capítulo 70 y tantos. Yo voy como por el capítulo 40. No la he estado leyendo en esos días, pero pues está buenísima. El siguiente plus que va a estar aquí en esta lista es Todo Está Bien. También es una historia que se encuentra disponible en Webtoon. Este es un Webtoon que la verdad no quería leer, pero a la vez me daba ñañanas leerlo. Y es que todo es soft, todo es rosa, todo tiene caritas de gatitos, todo tiene caritas de gatitos. Pero no está bien nada, o sea, nada está bien. Todo es una historia de thriller psicológico bien cañón, que la verdad, o sea, no, está padrísimo. Sé que en inglés ya va súper adelantado. Creo que aquí en español apenas vamos como por el 17, 20, algo así. Porque no he leído los de esta semana. Pero realmente es una historia que vale mucho la pena. Y no la he leído en inglés porque he querido esperar ser paciente para leerla en español. Pero aún así está potentísima. Y mi lugar seguro de este año fue la historia de Boyfriends, que también se encuentra disponible en Webtoon. En este punto yo leo mucho en Webtoon, gente. Yo leo muchísimo en Webtoon. Cosas gratis, dénmelas. Pero bueno, Boyfriends es una historia slice of life de una relación entre cuatro chicos. Es una relación poliamorosa. Todos los chicos pertenecen o tienen una identidad diferente. A lo que me refiero es de que, por ejemplo, hay un personaje bi, un personaje pan, un personaje trans y un personaje gay, creo, si no me equivoco. Y pues vemos como que sus aventuras, ¿no? Es algo muy chill, muy divertido, todo es color pastel y a mí me encanta. La sigo en Webtoon, tanto en inglés como en español, y es una de las historias que más feliz me hacen. Es lo único que les puedo decir. Pero bueno, estas fueron mis tres historias de pilón como tal, así que sí, se las recomiendo bastante. De todos modos, voy a hacer un hilo con los links, si hay links disponibles, y también con mis reseñas, para que chequen si alguna le llama la atención y la quieren leer. Pero pues no tengo tantas reseñas de narrativa gráfica como me gustaría. Pero aún así, si hay, yo se las dejo. Y pues ya vamos a empezar con el manga, la narrativa gráfica, lo demás que estuve leyendo este año y que me gustó muchísimo. En primer lugar voy a poner a Horimiya, que esta es una historia que ya les he querido hacer varias veces un episodio, pero por una u otra razón no puedo sacarlo. Es una historia de romance, por así decirse, slice of life escolar, donde nuestros protagonistas son Miyamura y Juri, y que pues vemos el cambio, ¿no? En el proceso de cuando se hacen novios y todas las aventuras que tienen siendo novios, y pues también como que su entorno, cómo va cambiando por una decisión y cómo varias vidas se cambian en base a eso. Es una historia súper bonita. Sé que hay gente que no le gusta, pero a mí me encanta. Yo llegué a ella por el anime y pues ahora estoy súper picada, me leí el manga, no pude parar y la verdad, está súper bonita y 100% recomendable. La siguiente historia es Jujutsu Kaisen. Sé que muchas personas tienen Jujutsu Kaisen en su top de lecturas. O sea, de todas mis amigas que he visto pues en Twitter o en Instagram, mínimo se leyeron Jujutsu Kaisen este año, mínimo. Y es que este año Panini también la trajo a México. Realmente ahorita en este punto donde estoy grabando ya salió el tomo 14, que aún no me lo pido, pero está en proceso, gente. La historia habla sobre hechiceros que exorcizan maldiciones. En este caso nuestro protagonista es Itadori y se mete a este mundo por una equivocación. Pero pues vemos las aventuras, ¿no? Es una historia bastante potente, bastante dura. Jeje, no se tiente el corazón para rompernos el de nosotros y pisarlo y tirarlo a la basura. Creo que en el punto donde va la historia ya hemos perdido muchos personajes, pero la historia no decae. Es lo bueno que la historia no decae y que cada vez se está poniendo más buena. El arco de Shibuya es muy conocido y realmente es uno de los mejores arcos, pero no solamente eso, sino que abre pie a una de las de unos de los arcos más complicados y que más acción están teniendo actualmente. Y la verdad es que en serio, si no han leído Jujutsu Kaisen o no se han visto el anime, háganlo. La película ya salió en diciembre en Japón. O sea, ya estoy esperando que llegue aquí a México. Espero que sí la traigan, y porque realmente es magnífico. Todo el universo de Jujutsu Kaisen vale cada minuto de tu tiempo. La siguiente historia que está aquí es Demon Slayer o Kimetsu no Yaiba. Este año, en enero, acaba de publicarse el último tomo en México por Panini Manga. Y pues, ¿qué decirles de esta historia? Yo la empecé a leer porque me vi el anime. Mi hermano me dijo, mírate esta serie, no sé qué, te va a gustar. Lo hice, me gustó mucho, está en Netflix. Y después de eso dije, necesito más. O sea, no sé cuándo va a salir la siguiente temporada y no sé qué. Ya había rumores de que iban a sacar una segunda temporada, pero pues todavía no sabía cómo dónde. Y yo como que estaba, necesito más. Y después se anunció la película, que fui al cine a ver la película, me gustó mucho. Y ya en este punto yo ya estaba leyendo, yo ya había alcanzado el manga hasta la película, hasta donde vimos la película, y no pude parar, o sea, no pude parar con todas las cosas que estaba disfrutando. Esta historia me hizo llorar, me hizo reír, creo que hubo un balance completamente grande entre yo riendo y yo llorando, porque en serio estaba como que en mis peores momentos, pero también en mis mejores vidas. Me gustó mucho, la recomiendo bastante, y más si te quieres meter al mundo del manga. Yo siento que este es uno de los más sencillos de meterte, porque aunque la historia no sea así tan complicada, tiene un poco de todo. Te ríes, te enojas, te entristeces, aprendes muchas lecciones, te encariñas con los personajes, y creo que eso es lo que hace una historia completa para que uno que no tenga experiencia leyendo manga, para que no te metas leyendo cosas bien complicadas, sino que si quieres empezar con algo leve pero también interesante y con temas bastante buenos, yo te recomiendo mucho que leas Demon Slayer, porque es bastante buena. Para seguir con esto, yo lo mencioné en mi top pasado y les dije, probablemente esta historia va a estar en este top, y así fue, y es Tokyo Ghoul, del tomo 6 al tomo 8. Esta es una historia que yo llevo leyendo varios años, pero nunca la había terminado. El año pasado, si no me equivoco, sí, creo que sí fue el año pasado por mi cumpleaños, mi papá me compró el box set de Tokyo Ghoul, lo cual yo fui la persona más feliz del universo, porque siempre quise comprarme el manga, pero pues por lo mismo ya no se consigue tan fácil, los primeros tomos por lo menos, y ahora la única forma de completar tu colección es comprarte el box set, ¿no? Me compraron el box set, me empecé a leer el año pasado del 1 al 5, que pues les dije que esta historia estaba perrísima y que me estaba gustando mucho, porque yo ya había leído esos tomos, yo ya había visto el anime, y pues es una historia que me gusta mucho. Este año solamente pude leer 3 tomos, del tomo 6 al tomo 8. Y cualquier cosa que yo mencione de estos tomos ya es considerado spoiler. Solamente quiero decirles que si van, ya vieron el anime o sí, voy en la parte donde el final de la primera temporada y el inicio de la segunda. Ya en este punto yo ya no sé nada del manga, porque en la segunda temporada hicieron como un revoltijo, cambiaron muchas cosas. Al final de cuentas la segunda temporada es... se aleja un poco del canon como tal, pero aún así es una historia que estoy disfrutando como no tienen una idea. Creo que sí, confirmo con todo mi corazón que el manga es mil veces mejor, y que si te quedaste con una mala impresión del anime de Tokyo Ghoul, el manga no se le compara, el manga es perrísimo. Además de que el dibujo de Suishida es magnífico. Yo tengo orgasmos artistales cada vez que veo una obra tan hermosa como Tokyo Ghoul, y pues realmente la recomiendo con todo mi corazón. El siguiente tal vez no se lo esperen, o más bien se lo esperan, porque me leí Given. El año pasado pude conseguir la mayoría de los tomos. Desde, creo que el primero lo conseguí a finales del año antepasado, y este año me aventé del tomo 3 al tomo 4, no, del tomo 2 al tomo 4, y ha sido una historia que he estado acompañándola. Creo que es una historia que me motivó a seguir leyéndola después del anime, y creo que he disfrutado mucho esta historia y he disfrutado mucho los personajes. Given no podría considerarla una de mis historias favoritas hasta que no vea el final de esta misma, porque Given ha hecho muchísimo, muchísimo en un universo. Hay muchas cosas, el fandom, a veces estás de acuerdo con él y a veces no. Personalmente, y yo lo he dicho y no me escondo, Yuki de Given me caga, o sea, no hay otra explicación. Me caga como lo idealizan, me caga como hacen a esta persona como la víctima, cuando realmente sí puede ser una víctima, pero en este punto no lo conocemos, o sea, no sabemos cómo era. Se fue de una manera abrupta y todo el mundo lo idealiza de diferente manera porque pues está muerto. Pero realmente personajes interesantes tiene, y creo que vale mucho la pena darle la oportunidad a Given, ya sea el anime, las películas, el OVA que salió o precisamente el manga. En Japón creo que acaba de salir el tomo 7, así que tienen chance de ponerse al día con la historia. La verdad es que sí, vale mucho la pena gastar un poquito de tu tiempo en Given, y pues la recomiendo, la neta sí la recomiendo. El siguiente en esta lista de mis favoritos es Semantic Error, la primera temporada. Actualmente se está emitiendo la segunda temporada, pero no voy al día, solamente con los spoilers que me he chutado. Pero hablando de la primera temporada, quiero decir que realmente es una gran primera temporada. Este es un BL que habla sobre un enemies to lovers, pero un verdadero enemies to lovers que se odian. Y que a lo largo de la historia vas viendo los pequeños cambios que están ocurriendo en ambos para enamorarse. Ambos tienen una personalidad totalmente diferente, son totalmente diferentes entre el uno y el otro. Y la verdad es que adoré cada minuto de Semantic Error. Sé que está basado en una novela, también que tiene un CD drama y una animación corta, y que próximamente va a haber un K-drama que espero ver y luego hablarles de él. Pero realmente es una historia que está divertida y aparte que tiene mucha tensión. No hay escenas explícitas, por lo menos en esta primera temporada, y tampoco en la segunda temporada no hay mucho. Así que no se preocupen si no es su tipo de historia, si están entrando en el BL, porque realmente es una historia bastante light. Pero la tensión que se corta con tijera de la más grande que puedas encontrar en la papelería es bastante interesante. El desarrollo de los personajes también, cómo van cambiando el uno con el otro. Amo cada maldito capítulo de Semantic Error. Realmente adoro el personaje, la historia en general. Y a pesar de que se suena como una historia súper sencilla, cuando lees la sinopsis y todo, la verdad es que te hace pasar un buen rato. Y creo que, y siento, y por lo que he visto, es uno de los mejores BLs de la temporada. El mundo adora Semantic Error. Yo soy parte de ese mundo. Y la verdad estoy bien, bien feliz de que le den una oportunidad. Porque cuando yo lo empecé a leer, creo que nadie lo leía. O sea, siento yo que no era tan popular, o más bien yo no estaba en esa parte de la comunidad del BL, porque justo cuando yo terminé Semantic Error, unos meses después, me metí al grupo de las chicas del BL de Ilatam, que es el evento que se organizó y que tuve la oportunidad de participar, y después de eso vi que todo el mundo leía Semantic Error y dije, ah, de aquí soy, aquí es mi mundo, aquí es mi familia, y pues aquí andamos, ¿no? Y pues bueno, el siguiente es Fangs. Estuve viendo porque Fangs es también un anime, bueno, un manga creo, japonés o algo así. Pero Fangs es una historia escrita por Sarah Anderson que se encuentra en tapas. Yo la leí en tapas, no recuerdo por qué, pero la leí a principios de año y la verdad fue fantástica. La verdad es muy linda, muy tierna, me gustó mucho. Es una historia que habla de un vampiro, una vampiresa y un hombre lobo que tienen una relación o se conocen, tienen una cita y terminan en una relación. A lo largo de la historia vamos viendo pequeñas tiras cómicas de su vida con la relación y esas cosas. La verdad es que me pareció súper tierna, todo está en blanco y negro. Y yo lo leí en inglés, la verdad es una de las primeras cosas que leí en inglés en este año, el año pasado. Y fue entendible, o sea, lo pude entender completamente. Sé que también tiene una versión en físico, pero pues yo leí la versión web, no sé si cambia algo. Pero es muy bonita, me gustó mucho. Sentí el amor. Creo que a pesar de que son tiras cómicas, sentí el amor de estos dos personajes y sentí que mi corazón se ablandaba completamente. Así que neta, si no lo han visto, si no lo han leído, si no saben qué onda con esta historia y si quieren empezar a practicar su inglés, porque eso es muy importante también, yo recomiendo Fangs, porque si yo con mi inglés promedio pude leer y entender el 90% de Fangs, ustedes también. Así que chéquenlo y me dicen, ya saben. El siguiente es algo que no me avergüenzo y estoy muy orgullosa de haber leído, y es Gakuen Baby Sisters. Yo vi el anime el año pasado, creo que sí, el año pasado, y me gustó muchísimo. Lloré, reí, me morí de ternura. Y sigo una morra en TikTok donde estaba hablando que a lo mejor, y era lo más probable, que no pudiera haber una segunda temporada de Gakuen Baby Sisters, porque los productores quitaron un arco o quitaron una parte importante de la historia que básicamente tiene el peso que vendría siendo en los demás mangas que no adaptaron. Y pues como que después de eso dije, ah, tiene manga. Sí, yo pensé que no tenía manga, pero después me di cuenta de que sí tenía manga y le di una ojeada y me leí del tomo 1 al tomo 4 y viví mi mejor vida, gente. Sí, sentí lo mismo que cuando vi el anime, lloré, me reí, morí de ternura, así que es mi lugar seguro. Mi lugar seguro fue Horimiya también este año, pero Kakuen Baby Sisters me dio otro y adoré cada minuto de esta historia. Así que realmente si no lo han leído, si no lo han visto, también háganlo. Tiene una bonita animación, es tierno, cute y a veces sí te apachura el corazón por las cosas que suceden, pero en serio vale muchísimo la pena. En el punto donde yo voy en el manga, si seguimos en la temporada del anime, o sea, también no acabo y realmente me estoy divirtiendo mucho, es bastante divertido. Amo con todo mi corazón esta historia. El siguiente es Sociedad Nocturna, la temporada 1. Este lo encuentras en Webtoon, disponible tanto en inglés como en español. En inglés ya van como por el capítulo 40, pero ya es parte de la segunda temporada. Y pues espero que ya acabe para que la traduzcan. Yo me la voy a leer en inglés, dije, me la voy a aventar en inglés porque los capítulos son cortos. Pero la verdad es que no, sí estoy esperando a que la pasen en español. Léanla porque en español tiene muy poquitas leídas y yo así como que... ¿Por qué? ¿Cómo por? Si es una joya, una obra de arte. Esta historia habla sobre nuestra protagonista que la verdad de mala suerte tiene mucha. Y la corren de su empleo y está buscando un nuevo trabajo. En eso se encuentra con un hombre misterioso con una cabeza de calabaza. Ya sé que suena medio creepy, pero al parecer es como un hechicero, un exorcista. Y pues básicamente se dedica a eso, como a trabajar en trabajos paranormales. Y pues se da cuenta de que nuestra protagonista también tiene parte de esa magia, ¿no? Pues en cada capítulo vamos viendo como uno de los casos entre Ikabot y nuestra protagonista. Que también me fascinó mucho de esa historia, que tiene muchísimas referencias. Referencias, por ejemplo, a Ikabot, que Ikabot, si conocen la historia, es el nombre o es de la leyenda del jinete sin cabeza. Yo capté luego la referencia. Hay referencias a Alicia en el País de las Maravillas, también a la Metamorfosis de Kafka y a muchos más, tanto de la mitología griega como de la mitología cristiana. No sé si se le dice mitología cristiana, pero del cristianismo, ángeles y esas cosas. La verdad es que adoré completamente cada capítulo, me los devoré. Son 24 capítulos de la primera temporada y amé. O sea, no hay otra palabra para decirles que amé esta historia, se convirtió en una de mis favoritas. Y realmente estoy súper, súper consciente de que necesito la segunda temporada ya traducida. Webtoon, si te llega esto de casualidad, por favor, haznos el favor. Yo ya te estoy dando promoción en todo este episodio. Gratis, tráenos la segunda temporada de Sociedad Nocturna. Ya vamos a acabar, gente, ya vamos a acabar. Nos quedan dos cositas más por platicar y una de ellas es Chainsaw Man. Me leí del tomo 1 al tomo 3. Tengo entendido según mi hermano, porque él me los presta, está traducido en México por Panini Manga hasta el tomo 6, que hubo un poco de controversia con la portada del tomo 6, pero no me voy a meter en eso. Y pues yo leí afortunadamente del tomo 1 al 3. Aquí en mi mesita de noche ya tengo el tomo 4 esperándome a leerlo. Me lo presta mi hermano porque son de él. Y pues la verdad es que agradezco mucho el labor a la comunidad de aquí por darme contenido para hacer. Amo mucho esta historia, pero aún así dudé en ponerla aquí. Disfruto cada tomo que leo de Chainsaw Man. Fujimoto hace algo con el dibujo que me encanta. Siento que mientras leo recuerdo mucho Tokyo Ghoul. Y no digo que se parezcan o algo así, pero las escenas me dan vibes, ¿saben? El dibujo de Fujimoto se parece un poquito, y no digo que se parece completamente, sino que le da vibes a Tsuchiya, el estilo de dibujo que él maneja. Y la verdad es que eso hizo que a mí me llamara muchísimo la atención. No he conectado con ningún personaje. Es lamentable, la verdad es que sí. Porque a pesar de que me ha gustado mucho y a todos les he dado entre 4 o 5 estrellas, creo que esta es la historia más desconectada que tengo en este top. Porque a pesar de que disfruto mucho la historia, me estoy embarcando con los personajes, no he conectado a un nivel emocional como lo hice, no sé, con Jujutsu Kaisen, Black Butler, etc., que tengo mis personajes favoritos. Aquí realmente no tengo un personaje favorito. A pesar de que Denji me encanta, no es mi personaje favorito. O sea, me gusta el humor y a veces sí siento como que, ay güey, cálmate. Pero realmente no tengo alguien favorito. Y podría decir que el que se parece a este Fushiguro podría ser, pero realmente no tampoco. O sea, sí le tengo como un cariño en especial, o me intriga más bien ese personaje, pero realmente no me llama tanto la atención como otro, ¿saben? Esta historia habla de Angie, que se convierte en un demonio. Es medio raro, porque son criaturas medio monstruosas que normalmente comen gente y así, pero de allí pues trabaja clandestinamente como cazador, hasta que su mismo jefe de la mafia lo traicionó y casi se lo comen, y él tenía un demonio que lo ayudaba a matar otros demonicitos, y pues como que se fusionaron, que es básicamente la trama de Jujutsu Kaisen, pero dándole un giro completamente diferente. Después se une a los verdaderos cazadores. Esta historia la verdad es que es considerada uno de los tres de historias oscuras, no me acuerdo cómo se les dice, pero empieza con Jujutsu Kaisen, Chainsaw Man y también de Hell's Paradise, que son tres historias como muy oscuras, que son amiguis entre sí prácticamente. Y pues la verdad es que por eso la leí, porque entraba como en esa lista de historias que dan vibes a Jujutsu Kaisen y pues viceversa. O sea, hay gente que leyó Chainsaw Man y quiso leer, no sé, Hell's Paradise o Jujutsu Kaisen porque daban las mismas vibes, que es lo que a veces la gente hace, leer las mismas cosas que ya leyeron pero con otro giro diferente. En este caso, cuando yo leí Chainsaw Man, pues yo ya había leído Jujutsu Kaisen, y a pesar de que sí encuentro ciertos guiños a lo que me refiero, por ejemplo, que Denji se convierte en demonio o algo así, pues igual que Itadori en Jujutsu Kaisen, que se come los dedos y tiene una parte de su cuna adentro. Realmente son historias completamente diferentes y se plantean de diferentes cosas, así que no teman a meterse en una o en otra porque se van a parecer, simplemente son guiños, no es precisamente la historia tal cual, y pues obviamente el dibujo es diferente. No sé cuál es mi dibujo favorito, creo que Jujutsu Kaisen lo he llegado a amar, he llegado a hablar muchísimo de lo que me gusta el arte de Jujutsu Kaisen, pero Fujimoto creo que se lleva el puesto en cuestión, porque hay unos paneles súper hermosos, súper detallados, que me encantan y que realmente hacen que yo siga leyendo esa historia. No hay más. Y para finalizar este top, les voy a hablar de uno que realmente amé y realmente me gustó mucho de que estuviera en esta lista, y es Kingsmaker. Kingsmaker es una de las historias que más disfruté. Estuve consciente de que el mundo la amaba y yo también la amé. Kingsmaker tiene dos temporadas ahorita. Las puedes encontrar en Tapitón, las dos. Pues la verdad es que me gustan mucho estas historias. La primera temporada es la única que he leído, pero pues ya me sé varios spoilers de la segunda. Y es un BL que habla mucho sobre, o está enfocado en una época donde está el rey y los príncipes. Nuestro protagonista es Wolfson. El Wolfie, así le vamos a decir, el Wolfie. Wolf es el príncipe perdido del reino, prácticamente porque su madre murió y él escapó porque su madre le dijo que no fuera con el rey, porque pues el rey es malo. Y confirmo, el rey es malísimo, el rey es la persona que más odio en el universo. No creo que haya alguien más que odie como él. Lo siento, o sea, no hay nadie más. Es una historia que, a pesar de que la primera temporada es muy cortita y a veces sientes que como que avanza muy rápido, la verdad es que a mí me encantó el ritmo, no pude parar. Es una historia que realmente me hizo llorar, me hizo sentir. Hay escenas súper preciosas, paneles que recuerdo como no tienen una idea. Los colores son hermosos, todo, o sea, esa historia es magnífica. Y realmente si alguien me preguntara en este punto, de todos los BLs que tú has leído en tu vida, ¿cuál sientes que es el que se lleva la corona? Y a pesar de que he leído cosas muy buenas y que ustedes tal vez escuchen o hayan leído en algún lugar como mi blog, mi Twitter, mi Instagram, que yo eso que tengo pues mis favoritos de siempre, siento que en cuestión de ejecución a historia, Kingsmaker se lleva la corona. O sea, no hay otra manera de decirlo. Es una historia bastante fascinante y creo que todos deben darle una oportunidad. No importa si te gusta el BL o no, te juro que esta historia te va a gustar. Pero ojo, al inicio del cómic te dicen las advertencias de esta historia, porque tiene abuso, pedofilia, algunas cosas medio potentes. Y pues también no voy a mandar a nadie a sufrir. Simplemente creo que es una historia que vale mucho la pena leer y que aprecien el arte. O sea, realmente es una historia bastante fascinante. Y si aún no les dan ganas de leerlo, en serio, háganlo, porque se lo están perdiendo. Además, Wolf es como Mr. Darcy. Creo que es la forma más fácil de decir quién es Wolf. Wolf es Mr. Darcy de Orgullo y Prejuicio, pero sin ser tan idiota en algunas partes. Realmente creo que es uno de los personajes más bonitos que he leído en mi vida, así que háganlo, léanlo. Casi se me olvida, y hay uno más en esta lista, pero que entró a finales de año y por eso no lo había apuntado aquí en mi guión, pero es Mi Secreto Más Íntimo, de Hansa. Esta historia yo la leí por un reto, pero yo ya la estaba empezando porque me llamó mucho la atención, que ya estaba terminada, vi que alguien la estaba compartiendo en TikTok, que dijeron, ay, no, pues léela, y no sé qué, yo, ah, ok, voy a leerla. Y pues al final, al principio yo no quería leerla porque pensé que era una comedia romántica súper chill. Y a mí, aunque sí me gustan, y a veces en cómics o en mangas o así, me llama muchísimo más la atención que en novelas. Realmente no soy una fanática de las rom-com. Actualmente ya no. Si no me das algo más, siento que sí están chidas para como para una pasarle el rato y así, pero ya no son mi género predilecto, ya no voy buscando esas cosas. Y pues dije, pues hay que leerla, ¿no? Porque me he hecho un spoiler gigante, la verdad, de que no era realmente una historia romántica, sino que a pesar de que es una historia de romance, podría decirse, es una historia de thriller, y es como un thriller psicológico y suspenso y así, y dije, wow, de aquí soy. Y eso es lo que me gusta, cuando mezclan el romance con otro tema, es como, dude, sí, dame todo lo que quieras. La verdad es que está padrísimo. O sea, la primera temporada me dejó helada de las cosas que estaban pasando. El dibujo no es mi favorito, siento que todo se ve muy cute y digo, dude, no me estás engañando de esto, esto no es cute, pero realmente es algo interesante y muestran un tipo de relación bastante dependiente, pero de manera más creepy. La verdad es que sí está interesante y estoy esperando a que me den ganas de leer la segunda temporada. Tiene 3 temporadas, si no me equivoco, en Webtoon. Y pues también está tanto en inglés como en español, creo, si no me equivoco. Yo la estoy leyendo en español. Vale mucho la pena gastar su tiempecito en eso. Yo me la leí mientras iba de viaje a la playa. Y pues fue de lo mejor, ¿saben? O sea, disfruté muchísimo leyéndola. Y pues nada, se acabó, gente. Esto ya está aquí. ¿Vieron cómo si hubo una lista gigante de estas cosas? La verdad es que yo sí no sabía cuántas cómics o cuánta narrativa gráfica iba a sacar en este episodio. Disfruté mucho compartiéndoselas. La verdad es que adoro hablar de las cosas que me gustan, ya lo saben. Y pues todo el año estuve esperando este episodio, ¿no? O sea, poder grabar, sentar y hablar de mis favoritos. Yo no hago cosas de no favoritos, no me gusta. Gasto tiempo. Sé que hay gente que sí le gusta sacar el hate, pero a mí no. Y pues espero que les haya gustado. ¿Cuál fue tu cómic, manga, manhua, lo que sea que leas, favorito? Ya saben que pueden decírmelo tanto en mis redes sociales, que se las recuerdo. En mi Instagram soy @mooniblack y en Twitter soy @escenerieblack_. Todas las as en black son X para que pues sepan cómo identificarme. También el Twitter de el podcast es @moonblackpod. Luego a veces ahí subo contenido más relacionado con lo que hablan los episodios, reseñas y esas cosas. Y pues nada, la canción que les voy a recomendar el día de hoy es The Feels de Twice. Me encanta esa canción, realmente la he escuchado muchísimo, muchísimo y muchísimo. No tengo ni idea cuántas veces lo escucho al día, pero realmente es una de mis canciones favoritas de Twice. Creo que no le gana Fancy o Feel Special, pero The Feels me encanta. Creo que Twice siempre saca temazos, por lo menos los principales, porque yo no soy tan fan de Twice. Pero realmente si escuchan esa canción está buenísima. Y ahora sí, ya les puedo decir esto porque ya la estuve preparando. Hice una playlist con todas las canciones que les he recomendado en los episodios. Ya saben que esto lo empecé a hacer después del episodio de Twice, de Blackpink, donde les recomendaba canciones. Y pues ahora como que ya lo estoy haciendo más seguido en cada episodio y así. Así que ahora hice una playlist en Spotify con todas las canciones que he recomendado en todos los episodios, ya que me recordaron algo o así, o simplemente tenía ganas de hablar esa canción. Así que si quieren escuchar la playlist, les dejo el link en la descripción de este episodio. Y pues nada, es todo por hoy. Espero que les haya gustado y nos escuchamos en la próxima. ¡Chao!